La 1 a mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Acabamos de conocer que la jueza que investiga el caso Máster ha decidido abrir también diligencias, es decir, investigar el de la exministra de Sanidad Carmen Montón en la Universidad Rey Juan Carlos. Todo cuando a esta hora tiene lugar la rueda de prensa habitual de cada viernes en el Palacio de la Moncloa, tras el Consejo de Ministros y después de una semana en la que se están conociendo más detalles de la tesis de Pedro Sánchez y también del libro del presidente del Gobierno. Hasta allí nos vamos, Susana Moneo.
Pues estamos esperando porque se retrasa esa rueda de prensa, pero naturalmente va a salir el asunto de la tesis. Tenemos que saber cómo se va a articular la comparecencia del presidente del Gobierno a propósito de esa tesis. En el Senado no le queda más remedio que comparecer, puesto que allí el PP es mayoría y pide un pleno monográfico. Además, el Consejo con Sánchez, recién llegado de la cumbre de Austria, ha estudiado la reforma rápida de la Constitución para eliminar los aforamientos. Y junto a la ministra Cela estará también el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque.
Vamos a estar muy atentos a esas explicaciones de Moncloa, como también a la reacción a la noticia que les viene contando COPE. Ya hay lista de espera para hacerse con un ejemplar del libro del presidente del Gobierno. En tan solo un mes se han disparado las peticiones de ejemplares de sus 230 páginas. Así nos lo cuentan los encargados de distribuir este trabajo.
Hace un mes no existía demanda y ahora la hay. Todo el mundo está preguntando por el libro. Librerías universitarias, librerías especializadas, son sobre todo las que están más pendientes de ese tipo de libros y son los que lo están demandando, aparte de las grandes cadenas de venta.
Y desde la oposición se sigue insistiendo en que la legislatura de Pedro Sánchez está agotada. Albert Rivera, líder de Ciudadanos, asegura que lo menos malo que puede pasar a los españoles es que se convoquen elecciones.
Solo de pensar que la política económica la hace Podemos y la política territorial la hace el PDCAT, Esquerra Republicana, pues prepárense, ¿no? Así que yo creo que lo mejor que puede pasar es que acabe la legislatura. ¿Que Sánchez va a intentar atrincherarse la Moncloa? Eso ya lo sabemos.
¿Y qué más cosas están pasando en este viernes de septiembre, Antonio Raiz?
La última hora nos lleva al Constitucional. El alto tribunal ha admitido a trámite los recursos del PP contra el decreto de renovación de Radio Televisión Española. Fue una renovación urgente, pactada solo entre Podemos y el PSOE, sin contar con el consenso del resto de grupos. Por cierto, los de Pablo Iglesias siguen pidiendo la convocatoria de referéndum. Se centran ahora en las cuestiones que no les gustan. Van a por los toros y quieren una consulta para acabar con la fiesta nacional. Estamos también en Navarra. Los tres acusados de asesinar a tres hombres en Cáseda comparecen ante el juez en Aoiz. El juez debe decidir si les envía o no a prisión. Los tres detenidos son miembros de una misma familia de etnia gitana. Los tres asesinados igual. Todo apunta a que el detonante de la reyerta, que acabó en tragedia, fue una ruptura matrimonial entre dos jóvenes de las dos familias. Y el Papa Francisco ha aceptado las renuncias de otros dos obispos chilenos que han presentado a renuncia presentada en bloque por la Conferencia Episcopal de este país ante las omisiones en la gestión de casos de abusos a menores por parte de sacerdotes. En su lugar, ha nombrado a dos administradores apostólicos. El de la diócesis chilena de San Felipe es un español. Se llama Jaime Ortiz y tiene 49 años, nacido en Pamplona, es experto en derecho canónico, ha sido misionero, incluso llegó a jugar en los infantiles de los Osasuna.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En deportes, mañana vuelve la Liga y Simeone advierte que nadie reste opciones al Atlético de Madrid. Luis Munilla.
La jornada, Marta, se abre hoy a las 9 con el Huesca Real Sociedad y tiene 5 partidos mañana. Rayo Alavés, Eibar Leganés, Celta Valladolid, Getafe Atlético de Madrid y Real Madrid Español. El Atlético está a 7 puntos de la cabeza, pero Simeone avisa.
El campeonato es muy largo, la gente es normal que opine, que hable. Y la realidad, ustedes saben bien dónde está en el final. Y todo esto es un camino donde obviamente va a haber cosas buenas, no cosas tan buenas. Y mañana nos vamos a enfrentar a un rival difícil, duro, y que tendremos que llevar el partido donde más cómodos nos vamos a sentir nosotros.
En el Real Madrid, Lopetegui acaba de confirmar que Carvajal es baja para mañana, así que puede debutar Odriozola. Además, como viene contando Juan Antonio Alcalá, la Federación ya le ha comunicado hoy a la Liga que no autoriza el partido Girona-Barcelona en Miami. En baloncesto arranca la Supercopa CB con las semifinales Barça-Baskonia y Obradoiro-Real Madrid. El ex campeón del mundo de maratón, Martín Fiz, ha sido hospitalizado en Vitoria con 4 costillas rotas tras ser atropellado anoche cuando se entrenaba. Y la Federación Internacional de Motociclismo le ha retirado la licencia al piloto Romano Fenati hasta final de temporada tras el incidente con la maneta del freno.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Ya estamos en Mediodía COPE, gracias por estar al otro lado. Antonio, vamos a hablar de un tema que al final parece que nos estamos acostumbrando.
Como y no deberíamos, Marta.
Vemos imágenes todos los días, desaparecen de la primera línea de la actualidad, pero la solución sigue todavía buscándose, ¿no?, a esta crisis migratoria. El domingo termina oficialmente el verano, comienza el otoño, y aunque la previsión anuncia que no va a ser especialmente frío, las altas temperaturas de estos días y también el estado de la mar, pues se hace que se intensifique la llegada de pateras, de embarcaciones a nuestras costas. Vamos a hacer un recorrido por esos puntos que están recibiendo en los últimos días un mayor flujo de inmigrantes.
Mira, Marta, las cifras siempre son frías, pero continúan superando a las del pasado año. A estas alturas de 2018, el número de inmigrantes que han llegado a nuestras costas supera con creces los de 2017. Se cuentan las personas que llegan en las pateras, contamos los inmigrantes que han podido ser rescatados, pero hablamos muy, muy poco de los que se dejan la vida en el Mediterráneo, de todas aquellas personas que se las traga el mar. Solo en las costas de Granada, en la última semana, se han recuperado 4 cadáveres. Se sabe poco de sus nombres, aunque por las características todo apunta a que se trata de inmigrantes. El último cuerpo rescatado llevaba un chaleco reflectante, un salvavidas, y fue encontrado en avanzado estado de descomposición en la playa de La Rábita, en Albuñol. Es la cara más trágica de la inmigración en Motril, en el puerto de Motril. En las últimas horas han podido ser rescatados con vida más de 230 inmigrantes. Nos situamos sobre el terreno, vamos hasta Motril, ¿dónde está Ana Correa? Buenas tardes.
Buenas tardes. En Motril no estamos acostumbrados a recibir inmigrantes fallecidos y mucho menos cerca de la orilla, como ha pasado en estos últimos días. Más bien estamos acostumbrados a recibir mujeres embarazadas y niños. Pero son las dos caras de la inmigración. Entre los inmigrantes rescatados ayer, unos cuenta Cruz Roja, que siempre presta una primera atención sanitaria. Además de realizar muchas curas por quemaduras y atender a 10 niños pequeños, trasladaron al hospital a 3 mujeres embarazadas, una ya a punto de dar a luz, que incluso creyó romper aguas al desembarcar en el puerto de Motril, tras una tremenda travesía y en sus circunstancias. Este año se pulverizan los datos con respecto a años anteriores en llegada de inmigrantes. En 2017 llegaron a Motril, rescatados por Salvamento Marítimo, 3.838 inmigrantes. Este año, hasta ayer, ya llevamos 5.916.
A 200 kilómetros de Motril, la línea de la Concepción, la situación es parecida, la fotografía es parecida. Aproximadamente 13.500 inmigrantes han llegado este año a la provincia, lo que supone un 43% más con respecto al año pasado en la misma fecha. Bueno, esta semana ha bajado el número de llegadas a las costas de la provincia de Cádiz, pero eso no ha hecho que el ritmo de trabajo de los voluntarios haya sido menor. Desde inicios de agosto, el Centro de Atención Temporal de Extranjeros ha atendido a más de 2.500 personas. Nos vamos hasta la línea Ana Villalta, COPE Campo de Gibraltar.
Correcto, unas cifras que lejos de sorprender han sido asumidas por ciudadanos, voluntarios, instituciones y administraciones. Imaginen que esta misma mañana han sido 15 las personas rescatadas frente a las costas de Tarifa, de las cuales 5 provenían de Bangladesh, algo que deja claro cuál ha sido esa rotación después de esa recepción de las embarcaciones de las ONG que trabajan en la zona del Mediterráneo. Un centro de atención temporal de extranjeros en San Roque, 2 centros de internamiento de extranjeros en Algeciras y Tarifa, un centro centro de menores en la línea de la Concepción y sobre todo esa situación de colapso en las comisarías de la línea y Algeciras vividas en momentos álgidos de este verano, con unas plantillas muy mermadas que no solo tienen que atender a esa situación de la inmigración, también al narcotráfico, a los puertos y a esas fronteras del litoral y terrestres. Algo complicado en una comarca que necesita se ponga la mirada hacia ella, a la voz de ella.
Estamos en Mediodía COPE, estamos abordando el drama de la inmigración, aunque desaparezca de forma temporal de la primera línea de la actualidad. Sigue ahí con una complicada solución. La situación es tan grave en el sur de España que los centros de menores para extranjeros, para inmigrantes, están colapsados. Los datos de llegadas siguen al alza y la capacidad de acogida se está viendo superada. Amparo García trabaja en el centro de menores extranjeros de la línea de la Concepción.
Es un centro para 24 en el que ha habido picos de 300 personas, ya os podéis hacer una idea, ¿no?
Lo que falta es personal para nosotros mismos, o sea, para trabajar a gusto.
Unas instalaciones previstas para 24 personas han llegado a estar hasta 300 y, lógicamente, te puedes imaginar el problema que puede haber en esas instalaciones, también posibles fricciones entre los jóvenes que se encuentran en esas paredes porque las condiciones que soportan no son las que deberían, Antonio.
Hemos estado en Motril, en Granada, hemos estado también en el campo de Gibraltar. Vamos ahora hasta Cataluña. Esta última semana, en Barcelona, estamos viendo una imagen impactante. Jóvenes menores de edad, ahí hay incluso niños, que les vemos durmiendo en comisarías de los Mossos de Escuadra porque no tienen hogar ni tampoco un lugar habilitado para pasar la noche. Yolanda Canales, COPE Barcelona, buenas tardes.
Buenas tardes. Es una situación que los Mossos llevan denunciando desde hace meses. Una treintena de menores continúan en comisarías, sobre todo de Barcelona, porque ya no hay más plazas en centros de acogida. Y como denuncian los sindicatos, una comisaría no es el lugar más adecuado para poder atenderlos. Lo explicaba COPE Fermín Gallar, delegado del sindicato USPAC en la región metropolitana de Barcelona.
Están durmiendo o están pasando muchas horas en silla, que es lo máximo que una dependencia policial les puede ofrecer. Aparte, obvio, de comida, bebida.
Desde USPAC dicen que la solución pasaría por abrir un macrocentro de menores para poder acogerlos. Hay que tener en cuenta que cada día llegan 30 menores no acompañados a Cataluña.
Y en la Comunidad Valenciana, en la costa de Alicante, se preparan para acoger a 21 personas. El Salvamento Marítimo calcula que podrían llegar a la costa de Alicante a eso de las 3 o 4 de la tarde. Esta embarcación se suma a otras 4 que han llegado a la costa alicantina en estos últimos días. Patricia Compán es responsable provincial de Salvamento Marítimo y Emergencias de Cruz Roja Alicante y nos cuenta que lo que ha ocurrido estos últimos días no es habitual.
Habitual no es tan seguido, pero sí que es verdad que el año pasado tuvimos un incremento de pateras y se daban en las mismas circunstancias que este año. Entonces, están llegando en un periodo de en un plazo muy corto y a lo largo de toda la provincia.
Esto en Alicante. Nos contaban desde Cruz Roja Alicante que puede influir, sí, el buen tiempo que vivimos en nuestro país y los últimos coletazos del verano, pero la realidad es distinta.
Antiguamente teníamos pateras que podíamos predecir por el buen tiempo, que suele ser cuando más llegan, dadas las condiciones meteorológicas, obviamente. Pero es que últimamente se nos está presentando un fenómeno que es totalmente inusual, y es que están llegando con mal tiempo, con tormenta, con condiciones marítimas adversas, llegan en cualquier momento del día, en cualquier mes.
Bueno, y mientras en Bruselas a verla venir, Antonio, porque se sigue sin llegar a un acuerdo entre todos los Estados miembros para atajar realmente este problema.
A ver quién le pone el cascabel al gato aquí. Sí, bueno, nosotros no vamos a dejar de preocuparnos por este drama que afecta a millones de personas en el mundo.
Lo siguiente que te vamos a contar, si vives en Madrid, pues es que lo has tenido que notar porque era la sensación. Anoche era la sensación.
¡Oye! ¡Vamos, Madrid!
U2 se volvía a Madrid, al Palacio de los Deportes, y además haciendo doblete. Después de 13 años, 15.000 fans. Seguro que alguno de ellos nos está escuchando a esta hora. De la banda irlandesa pudieron disfrutar anoche de un concierto espectacular. Hoy se va a volver a llenar ese Palacio de los Deportes. Van a repetir esa experiencia. dos conciertos en la capital que agotaron las entradas nada más ponerse a la venta. Largas colas, Antonio, para disfrutar de estas dos horas de espectáculo. Bono dijo además que desde su experiencia no existe nacionalismo. Bueno, es que tú sabes que U2 son mucho de mandar mensajes y de posicionarse sobre muchísimas cuestiones.
En lo musical, la escenografía fue impresionante. 13 años después, una pantalla gigante de 31 metros de largo atravesaba el Palacio de Deportes cubriendo la pasarela como si fuera una caja. El espectáculo arrancó con imágenes de ciudades europeas devastadas por la barbarie de la guerra y la codicia de los represores. Y de repente, con este tema de Blackout, de su último disco, arrancó el espectáculo. Solo se podían ver las siluetas de los cuatro miembros de la banda y el Palacio de los Deportes, lógicamente, se vino abajo cuando la gran pantalla que cubría la pasarela se elevó y U2 apareció con su líder, con Bono a la cabeza.
Bueno, el concierto estuvo lleno de momentos, momentazos que se podrían destacar, pero lo mejor es que nos lo cuente una persona que estuvo allí, Sonsoles Muñoz, que es muy fan de U2 y ha ido antes a sus conciertos, pero este... A ver, Sonsoles, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Te gustó? ¿Te supo a poco? ¿Se superaron? ¿Cómo lo viste?
Pues, a ver, a mí me decepcionó un poco, la verdad, pero bueno, la puesta de escena, vamos, espectacular, unas pantallas, bueno, fantásticas, se veía genial, pero a mí me parecía que no se le oía bien, sobre todo al principio, las primeras canciones, no sé si es un tema de la edad o por la acústica del Palacio de los Deportes, pero no sé, había canciones que no se le entendía bien.
Al margen de esto, me imagino que el ambiente, bueno, tremendo, ¿no? Una expectación, como siempre, sí. cuando actúa U2, ¿no?
Sí, eso sí, vamos, espectacular, muchísima gente, todo el mundo entregado y bueno, a ver, al final, pues oye, ahí estás, bueno, tengo la voz fatal porque al final, bueno, una cosa no quita la otra, pero bueno, nada, también es verdad que un tema más personal, pues me hubiera gustado que hubieran cantado canciones más de antes y bueno, que entiendo que estaban presentando el último disco, ¿no? Pero a mí me hubiera gustado eso, pero eso ya es más personal.
Bueno, seguro que hay algún momentazo en el que dijiste, aquí ya me vengo muy arriba. ¿Cuál destacarías tú de ese concierto?
Bueno, pues una canción que me gusta mucho, New Year's Day, la verdad es que me pareció espectacular. Y luego, bueno, la pasarela esta que tenían era, vamos, algo alucinante, sí, eso sí, sí que es verdad.
Se ha comentado mucho sobre la escenografía. Sí. ¿Qué es lo que más os sorprendió? Porque supongo que irías acompañada a este concierto.
Sí, iba con mi marido, luego había algunos amigos por ahí también dispersos. Y pues eso, sobre todo, y además que lo veías todo... Es que además se veía las pantallas, era como si estuviera ahí contigo, vamos, es que era increíble y cómo subía la pasarela y bajaba y tal. No, muy chulo, muy chulo.
Decimos que no es la primera vez que ves un concierto de U2 en directo. ¿Cuántos? ¿Cuántos conciertos has visto?
Este es el tercero.
¿Los tres aquí en España?
Sí, los otros dos eran en Barcelona.
De ahí tu sentido crítico, que supo un poco... ¿Los que te acompañaron también pensaban lo mismo, que les supo a poco o no? ¿O salieron flotando todos?
No, mi marido la verdad es que le gustó bastante, así que no sé si fue cosa mía.
Bueno, ahí dejamos este espectáculo, que bueno, que fue un conciertazo, porque todos los conciertos de U2 son un espectáculo y sí, lo importante es que lo pasasteis fenomenal.
Sonsoles. Oye, ¿Sonsoles pista o grada?
Grada.
Ah, bueno. Sí. ¿Siempre has ido en grada o esto va con la edad, lo de subes a la grada?
No, yo siempre he ido en grada.
Gracias, Sonsoles, por haber compartido con nosotros tu experiencia anoche en ese conciertazo de U2 en el Palacio de los Deportes de Madrid.
Muy bien, a vosotros.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30 y a esta hora tienes que conocer tres noticias que te las cuenta sí o sí Antonio Herraiz.
Hoy la actualidad, Marta, sigue centrada en tesis, en másteres, en posgrados, con varios frentes abiertos. Primero ha llegado a la Universidad Rey Juan Carlos y ha anunciado que no ve irregularidades en la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas del presidente del Partido Popular. Aquí, vía libre para Pablo Casado. Pero no ha sido la única buena noticia para el líder de los populares. Tiene otro frente abierto con su máster y ya hay pronunciamiento de la Fiscalía. Pide al Supremo que no investigue a Pablo Casado. El Ministerio Público no ve motivos para abrir una causa contra el presidente del Partido Popular. ¿Y ahora qué? ¿Recuerdan todo lo que se dijo, se escribió, se publicó después de que una jueza de instrucción elevara el caso al Supremo en un auto que parecía más una sentencia condenatoria que otra cosa. Por cierto, la jueza del caso Máster va a investigar el posgrado de la exministra Carmen Montón. Tras las sospechas e irregularidades sobre su máster, Montón se vio obligada a dimitir como ministra de Sanidad. En el caso de la tesis de Pedro Sánchez tienen también las dudas y también sobre el libro que publicó junto a Carlos Ocaña. En ese libro hay párrafos copiados y sin citar de la conferencia de un diplomático español, del embajador en Australia, José Manuel Cacho. La obra se llama La nueva diplomacia de la economía española y la cadena COPE te está contando que ya hay lista de espera para hacerse con un ejemplar. En las últimas horas se han disparado las peticiones. Y hoy en Herrera en COPE hemos escuchado al ministro colombiano Carlos Hons Trujillo. En Colombia viven en primera persona la crisis de Venezuela y Trujillo ha pedido que actúe la comunidad internacional.
Bueno, hoy es el Día Internacional del Alzheimer. En España sufren esta enfermedad más de 1 millón de personas, aunque los expertos advierten que muchos casos no están diagnosticados. Bueno, en días como hoy hay que recordar a estas personas, a las que sufren Alzheimer, pero también a los familiares, porque es una enfermedad muy cruel, muy dura, que afecta pues a todo el entorno. El Alzheimer es muy difícil para los que están alrededor. En Mediodía COPE te estamos pidiendo que nos cuentes tu historia. ¿Quién la sufre en tu entorno? ¿En qué afecta esta enfermedad en tu vida? Bueno, que nos cuentes tu experiencia en definitiva, Antonio.
Es que cada vez esta es una enfermedad que va a más. Sí. Conocemos cada vez más casos de gente cercana.
Porque la longevidad también aumenta. Entonces,
que padece Alzheimer, así que sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía COPE. Queremos escuchar tus opiniones, notas de voz, comentarios de audio, como siempre, en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el Día Mundial del Alzheimer, Día Internacional, 637-230000. WhatsApp, Mediodía COPE, 637-230000.
Antonio, ¿tú eras o eres de jugar con juegos de construcción?
Era y soy, porque con niños pequeños de por medio no te queda otro remedio. Pero además es que me gusta, porque eso de tirarte al suelo y comenzar a colocar piezas, hacer torres, hacer castillos, no sé lo que surja. Mucho mejor que los niños estén pegados a esto, a una
construcción
que a una pantalla, ¿no? ¿Dónde va a parar?
Bueno, la historia que te contamos ahora se centra precisamente en la filosofía de las construcciones infantiles y el beneficio en este caso es muy grande.
Sí, porque todos sabemos que en las zonas más pobres de África las condiciones sanitarias son muy complicadas. Apenas hay hospitales y la atención médica se limita a un par de tiendas de campaña en el mejor de los casos.
Sí.
Bueno, aquí nos hemos fijado hoy en un campo de refugiados de Doro, que está en Sudán del Sur, en medio de la sabana africana.
Bueno, allí el calor es extremo, como te puedes imaginar. Hay momentos en los que se superan los 50 grados y dentro de las tiendas de campaña sanitarias pues no se dan las condiciones necesarias para que puedan estar los enfermos. En este punto de Sudán del Sur, un proyecto piloto de Médicos Sin Fronteras, basado precisamente en estas construcciones infantiles, va a permitir edificar centros de atención sanitaria modulares y de buena calidad.
Con muchas ventajas, porque el tipo de construcción es rápido y en el interior se permite una buena ventilación, que con esas altas temperaturas es fundamental, con la que hacer frente pues a eso que decías, a los 50 grados de calor.
Hospital, Antonio, es un proyecto piloto que se ha estrenado ya en Sudán del Sur y la idea es ir extendiéndole a otros puntos de África, así que bueno, pues es una idea fantástica.
Las construcciones infantiles que dan ideas en este caso,
hay
mira,
quien
para
pone su cerebro a pensar
construir hospitales en África.